Hoy, en Así las Cosas.
Alejandro es una persona muy alegre, muy noble, da todo lo de él. Es un hijo muy bueno. Es el que pensé que iba a estar conmigo toda la vida, que me iba a cuidar él a mí. Y me lo quitaron.
Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 19 minutos. Hemos estado hablando aquí desde ayer de diferentes producciones audiovisuales que están saliendo y que tienen que ver con temas de los que hemos hablado aquí una y otra vez. Ayer platicábamos aquí con Diego Luna y también con Santiago Maza sobre este documental Estado de Silencio, que tiene que ver con las agresiones a periodistas y cómo viven cuatro periodistas mexicanos pues esta violencia constante, esta violencia rapaz en contra de precisamente el ejercicio periodístico. Un documental muy impresionante, y después también tuvimos por acá testimonios de periodistas que hoy siguen sufriendo esta violencia. Y ahora nos vamos a otro tema que hemos tenido acá una y otra vez y tiene que ver con las personas desaparecidas aquí en nuestro país. Se presentó el documental que produce Noroeste, titulado Me lo quitaron, Voces sin Justicia, en donde se cuenta la historia de jóvenes desaparecidos en Mazatlán que son buscados por sus madres y que forman parte del colectivo Voces sin Justicia. Y está conmigo Adrián López, director del Noroeste, precisamente allá de Culiacán, Sinaloa. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Gusto en saludarte.
Igualmente, Adrián. Pues a ver, cuéntanos esto que están presentando ustedes desde el Noroeste, allá en Sinaloa.
Sí, bueno, lo liberamos hace más o menos un mes. Es un documental, un corto, que dura 40 minutos. Bueno, ya es un medio, podría ser. Pero la verdad es que lo que intentamos hacer es, a través de este formato, pues del lenguaje cine, del lenguaje documental, contar tres historias de tres jóvenes mazatlecos desaparecidos en diferentes momentos a través de sus madres, de sus hermanas, de sus familias. Y lo que intentamos hacer no es un documental estrictamente periodístico, con datos, ni mucho menos, sino lo que buscábamos con este documental, si tú lo ves, que es muy duro y muy difícil de digerir, pues es sensibilizar, ¿no? A mí lo que más me impresiona después de estar 15 años en el periódico y viendo cómo las desapariciones de personas en México y en Sinaloa, sobre todo los últimos 8 o 10 años, pues crecieron rotundamente. En Sinaloa tenemos más desaparecidos que homicidios, y aunque recientemente esas dos gráficas han venido a la baja, sigue siendo la desaparición de personas pues una violencia que es estructural, que es sistémica y además que es terriblemente impune. No tenemos nunca detenidos, nunca personas recuperadas. Las personas, 7 de cada 10 personas en Sinaloa que desaparecen, no aparecen nunca o aparecen muertas. Entonces, con este documental lo que intentamos es tocar a las personas, porque algo que es impresionante es que estas noticias no tienen una gran cantidad de clics, salvo muy contadas excepciones. Cuando son niños, cuando son jovencitas, o sea, cuando tienen alguna particularidad, es cuando logran captar algún poco de atención, pero es una atención que se diluye hasta el siguiente caso, ¿no? Claro. Hay que recordar que acá en Sinaloa hace un mes y cacho tuvimos la desaparición masiva de al menos 66 personas, y digo al menos porque se presumen muchos más casos. En teoría, todos regresaron a sus casas, aunque tenemos testimonios de que faltan algunos, y no pasó nada. O sea, en realidad regresaron, ¿no? No es que los haya recuperado la autoridad, no es que se haya investigado y se haya detenido, etcétera. Entonces, el objetivo de este documental es encontrar otro lenguaje para sensibilizar, para empatizar. Y como les decíamos, Isaac Aranguré, el director del documental, y yo que hago de productor acá con Noroeste, a las familias es que le sirva para algo, ¿no? O sea, al final el último objetivo de todo periodismo es cambiar algo, es ayudar a la gente que tome una decisión mejor, distinta, y bueno, es lo que estamos buscando.
Sí, Adrián, es que además justo te escucho con esto que nos estás diciendo. El día de ayer, como ya comentaba, platicaba yo con Diego Luna de esta película que hicieron sobre las agresiones a periodistas, y luego platicaba con Alberto Amaro, un periodista de Tlaxcala que está, bueno, aquí se nos quebró en los micrófonos y decía, me encañonaron, además no tengo las medidas del mecanismo de seguridad, pero lo que así se ha convertido casi en una tortura poder seguir haciendo periodismo para él allá en Tlaxcala. Y mientras hablaba con Diego Luna, y con Santiago Maza, que son el productor y director de esta película, pues salía un poco lo mismo que me estás diciendo tú ahorita. Es decir, parece, o sea, hay un caso, nos conmueve y después se diluye. Hay un caso de personas desaparecidas y al ratito pues viene otra persona desaparecida y se diluye. Y pareciera que, como dices, no pasa nada. Ustedes liberaron este documental hace ya algunas semanas, estábamos en pleno proceso electoral y obviamente pues el proceso electoral se va comiendo estas realidades cotidianas, como lo que seamos ahorita de Chiapas. Es decir, pareciera que la conversación se mueve en otros lugares y que no nos terminan de conmover estas historias. No sé si porque las normalizamos, Adrián, o no sé si simple y sencillamente porque decidimos no voltear a verlas. Y me parece que en un estado como en el que tú te encuentras, en Sinaloa, donde, como tú dices, han aumentado el número de personas desaparecidas, pues esto tendría que ser algo que sacudiera de una forma que no sucede, ¿verdad?
Bueno, yo creo que hay una buena primera parte de esto que tú mencionas. Llevamos ya 10 años, una década metidos en este tema de contar todos los días muertos de manera masiva y desaparecidos. Creo que todavía más reciente nos empezó a caer el 20 de que esta otra violencia que no se ve. O sea, porque el tema con la desaparición es que tú llegas al lugar donde desapareció alguien y ahí no hay nada. ¿Me explico? Ahí no hubo escena del crimen, ahí no hay un cenotafio, ahí no hay nada, ¿no? Ahí no queda una esquirla de bala, etcétera. Entonces, como no hay nada, pareciera que no existiera. Pero luego yo tengo un diagnóstico que a lo mejor puede sonar un poquito más cruel, pero es que la verdad es que el grueso de las personas desaparecidas en este país son las personas más vulnerables. Y a las clases medias y a las élites, la verdad es que no les interesa. O sea, yo he estado en reuniones y en conversaciones donde desde las élites me dicen, pues es que todos eran punteros o en algo andaban o se lo merecían. Y este subtexto de que los desaparecen porque se los merecen o los desaparecen porque algo andaban, como dice muy bien Jacobo Gallán, que nos ayudó, que es, digamos, la parte académica, explicativa, que juega este rol dentro del documental, que tiene esta estructura donde hablan las víctimas, contamos a través de las escenas las búsquedas, y Jacobo nos ayuda como a entender, es eso, ¿no? Y entonces, como se lo merecen y lo entrecomillo, pues las autoridades hacen vista gorda, pues la sociedad hace vista gorda, pues el gobierno hace vista gorda. Entonces, el dato contundente de esto es que la impunidad en la desaparición de personas en este país es prácticamente 100%. Entonces, o sea, no hay recursos allí, no hay presupuesto, no hay política pública, y tenemos un montón de instituciones para eso, pero la verdad es que los resultados son nulos.
Así es, tal cual. Oye, tenemos aquí un audio, entiendo que es Silvia González, la mamá de Jesús Eduardo. A ver, cuéntanos, Adrián.
Sí, claro. Bueno, son tres casos, Pedro Andrés, Ismael Alejandro y Jesús Eduardo, que contamos en diferentes momentos también para poder explicar que cuando alguien desaparece, son tres jóvenes, muy, muy jóvenes, no es que en algo andaba, sino que todos somos vulnerables para esa violencia, aunque pues evidentemente se concentra luego en personas más vulnerables. Entonces el audio que ustedes van a escuchar es el de Silvia, la mamá de Jesús Eduardo, y yo creo que habla por sí mismo. Si quieres, correrlo.
Vamos a escucharlo.
Hasta la fecha cierro los ojos y me acuerdo de muchas, muchas cosas. Siempre quiso aprender a bailar y no puede porque mi vida tiene dos pies izquierdos, porque no sabe bailar, pues. Es una persona muy agradable, muy, muy amiguero, muy sonriente, con todo mundo platica. En mi vida terminó la carrera de Cultura Física y Deporte ahí en el ITES. Estaba trabajando de chofer de una señora en ese momento, porque estaba planeando irse a Canadá a trabajar allá. Estaba con su trámite de pararlo el título y todo eso. O sea, quería sacar dinero para sacar él solo su título. Así él dijo, mamá, ese me toca a mí. Por la tarde me dijo que iba a ir a comer con una amiga que estaban vendiendo tacos y algo que tiene mi hijo. Yo hablo en presente, por más que no puedo hablar en qué tenía. Es de que si se le descargaba su celular o si no tenía saldo, siempre, siempre me buscaba llamar de otro número. Siempre. Y ese día dice, ¿por qué no me avisa? ¿Y por qué no me avisa? Y no. Apagado, 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 apagado. Yo ya no me quería ir al otro día a Culiacán, y me dice mi hermano, ve, y me fui, y yo seguía marcándole y apagado. Y cuando yo llego aquí a casa, afuera había unos policías. Me pregunté a mi hermano, estaba mi hermano, y dije, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi hijo? Y no me decía nada. Y ya un policía me dijo, pues que a lo mejor su hijo planeó su secuestro para que usted pague su rescate y después se va a reportar con usted. Y literal, así me lo di. Pero no es así, mi hijo, le dije. Y fuimos a buscar ahí con la muchacha esa que me dijo el que había ido. Y la muchacha me dijo, no, pues es que aquí pidió un Uber y de aquí se fue. ¿Para dónde? No, pues me dijo que iba para su casa porque se iba a ir con usted, señora, porque iba a ir, la iba a acompañar a usted al doctor. Pues ya no supe qué hacer. Yo me quedé aquí y dije, pues va a volver. Y ya rumbo el camino, cuando íbamos a buscarlo, fue cuando ya una de mis hermanas me dijo, ¿sabes qué, Pati? Dice, pues tú siempre has dicho que te digamos la verdad. Y pues te vamos a decir la verdad. O sea, tu hijo lo levantaron.
Ay, Adrián, qué testimonio, ¿no? Qué testimio. Sí, desde durísimo. Esto que le dicen, no, pues seguramente planeó su secuestro para tener ese dinero, no sé qué. Qué cosa tan impresionante la indolencia también, pues de las autoridades, ¿no?
Sí, claro. Bueno, lo que nosotros encontramos cada vez que reporteamos un caso de estos, cada vez que lo intentamos cocinar, es que la primera gran resistencia para encontrar justicia con la que se topan estas familias es la de la autoridad, que les dice, espérese tantito para denunciar, todavía no se cumple el plazo, no podemos investigar, estamos muy saturados, ¿en qué andaba su hijo? Hay una criminalización y una descalificación a priori de las víctimas, y obviamente para cuando estos expedientes se integran y empieza todo, ya pasaron las 72 horas clave, claro. ya muchas de las pesquisas se pierden. Entonces la verdad es que sí, evidentemente creo que una de las grandes crisis humanitarias que tiene este país es la de las personas desaparecidas. Están allí, por más que la autoridad diga otra cosa, pues son más de 100,000, y bueno, y hay una gran cifra negra además, porque mucha gente no denuncia, entonces por miedo, etcétera, porque estas personas, los familiares, las mamás, las hermanas, los hermanos, terminan siendo víctimas permanentes. La gente las extorsiona, la gente lucra con eso, y al final se quedan bien solas. Entonces, sí. Desde esa soledad, pues es que quisimos nosotros acompañarles contando esto, y algo que estamos haciendo es modesto, pero queremos que todo lo que el documental monetice en redes sociales se le done al colectivo Voces Sin Justicia, que es desde donde se busca a estos tres jóvenes en Mazatlán. Lo lidera la mamá de Ismael. Y bueno, lo coordina más bien, porque la verdad es que son mujeres que trabajan de manera muy transversal y en realidad todos los días salen a buscar a sus hijos. Sí.
Pues ahorita vamos a obviamente a compartir también este trabajo para que la mayor cantidad de gente lo pueda ver, y sobre todo también si alguien quisiera apoyar o algo, pues ya los pondríamos en contacto ahí directamente con ustedes. Pues qué buena opción este trabajo, y sobre todo que no dejemos de hablar de estos temas, que no nos gane el furor electoral y que no nos gane un poquito como la grilla. Hay que meternos a ver estos asuntos, Adrián, que son tan dolorosos y que es la crisis humanitaria que vive este país. Te mando un fuerte abrazo, querido Adrián.
Igualmente, Gaby, gracias a ustedes por la difusión y por el apoyo.